SER Podcast.
Jesús Delgado, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras.
Hola, buenas.
Cuéntame cómo ha sido la odisea que has vivido esta semana para regresar de Sevilla a Madrid después de que se produjera el corte de la línea de alta velocidad debido al trágico accidente en Adamuz.
Pues yo estaba en uno de esos trenes afectados por el accidente. Bueno, no uno de los afectados, sino uno de los que llegaba a Madrid esa noche del domingo. Salí sobre las 7 de la tarde de Sevilla y bueno, pues cuando llegamos a Córdoba nos volvimos y yo ya en la propia estación empecé a mirar alternativas para volverme a Madrid porque yo trabajaba el lunes. Y bueno, pues empezamos a ver vuelos, la gente comentaba, están los vuelos carísimos, un vuelo de Iberia, Sevilla-Madrid de hora y media a 400, 300 pavos, no había autobuses ya para el martes ni para el lunes, todo bastante imposible.
¿Contemplaste alguna otra alternativa, como alquilar un coche o no sé si algún coche compartido de rumbo a Madrid?
Sí, justo, yo no tengo carnet, pero sí que ya cuando volví a casa y ya anunciaron que iban a cerrar la línea por lo menos el lunes, ya empecé a mirar otras alternativas y vi que los BlaBlaCars como que se aprovecharon un poco de la situación y subieron, inflaron mucho los precios como al doble de lo que cuesta de normal. Si de normal cuesta 25, 30 euros, estaban por los 60, 50 euros.
Y entiendo que no optaste por ninguna de esas vías.
Justo, justo. Y además me atrevo a decir que la mayoría de personas como yo, con un sueldo normal, es imposible comprarse un billete de avión a ese precio o gastarse 60 euros en un coche compartido con otras cuatro personas para ir a Madrid. Es un poco aprovecharse de la situación.
Pues Jesús Delgado, muchísimas gracias por tu tiempo y suerte.
Chao, hasta luego.
Sira Valdés, compañera de la sección de Economía de la cadena SER. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Bayo, ¿qué tal?
¿Existe un cálculo de cuánto han podido subir los precios de los vuelos, de los alquileres de vehículos, de los servicios de autobús a lo largo de estos últimos días tras el corte de la línea de AVE entre Madrid y Andalucía por el accidente en Adamuz?
Bueno, como sabemos, el cierre del tráfico ferroviario en esa línea dejó a centenares de personas en tierra que tuvieron que buscar alternativas de viaje y con lo que se toparon, denuncian, fueron vuelos a 300 euros, coches de alquiler por 380.
¿Y hoy? Los aviones a 300 euros, que me parece injusto.
Tenemos que volver para Sevilla temprano, yo trabajo a las 3 de la tarde. Que ha salido un chico y ha dicho que no había coches ya de alquiler, que se habían acabado. Y le han dicho que sí, que tenemos uno, a 380 euros, pero bueno.
Eso fue en un primer momento, el lunes por la mañana. Después el precio de los coches de alquiler ha ido recuperando poco a poco la normalidad y los vuelos han ido bajando también de precio, pero aún están muy lejos de poder equipararse a los habituales. Al hacer una búsqueda rápida en el buscador de vuelos de Google, lo primero que nos sale si queremos hacer un trayecto Málaga-Madrid es una advertencia. Actualmente los precios son altos, los vuelos más económicos para viajes similares suelen tener un precio de entre 25 y 65 euros. Dice esa advertencia, esta semana el más barato que encontramos rondaba los 75 euros, un precio que duplica los que están fijados para la semana del 2 de febrero, que es cuando se prevé que se restablezca el servicio ferroviario. Esa semana el importe mínimo es de 35 euros. Probamos de nuevo. Vuelos de Sevilla a Madrid. Esta semana el precio más bajo eran 88 euros. La semana que viene serán 130. Pero en la siguiente, es decir, la del 2 de febrero, los precios ya bajan hasta los 21 euros.
O sea, de 130 a 21 euros en una sola semana.
Sí, la diferencia está en que haya tráfico ferroviario o que no lo haya. Uh-huh. Una situación que también, por cierto, se replica en una de las alternativas de viaje que es de las más populares de los últimos años, en BlaBlaCar. La oferta de viajes se disparó hasta un 25%, pero también los precios. Viajar desde Córdoba o Sevilla a Madrid estos días es también por esta vía en torno a un 20, un 30% más caro que habitualmente.
Y esta situación de precios claramente abusivos no es nueva, Sira. La hemos visto recientemente. Hablamos de los incendios de Galicia o incluso durante las primeras horas de la Dana de Valencia antes de que se declarara la situación de catástrofe.
Sí, ocurre habitualmente cuando hay una causa de fuerza mayor que obliga a los consumidores a replantearse, en este caso, sus viajes. Y de hecho, en el caso de los incendios de Galicia que comentabas, la situación fue incluso peor, tal y como nos explicaba esta usuaria.
En mi caso llegué a pagar 330 euros por un billete de avión en una época normal. Suelen costar entre 70 y 100 y pico euros. Además, tampoco había, claro, alternativa de tren.
El trayecto hasta Madrid le costó más de 3 veces más de lo habitual en aquel momento, cuando quedó interrumpido el tráfico ferroviario. El vuelo más barato para viajar desde Galicia, concretamente desde el aeropuerto de Santiago, superaba los 360 euros. Y para quien se decantase a conducir, alquilar un coche durante 24 horas un día no bajaba en ningún caso de los 500. Pero en aquella ocasión, como en esta, no había declarado una emergencia de protección civil, que es el límite que la ley pone al incremento de precios en momentos críticos. Un límite que se incluyó en la Ley de Defensa de los Consumidores después de que durante la Dana de Valencia se viviera una situación similar que prohíbe el incremento de precios en contextos de urgencia, riesgo o necesidad de los consumidores, pero siempre y cuando haya una situación de emergencia de protección civil.
Declarada oficialmente.
Efectivamente, ese es el problema. Las organizaciones de consumidores demandan que se amplíe este límite a otras situaciones y desde el Ministerio de Consumo aseguran que el anteproyecto de la Ley de Consumo Sostenible ya prevé prohibir las subidas de precios de servicios esenciales en contextos como el accidente de Adamuz, pero esa norma todavía no está en vigor, así que de momento esto todavía es legal.
Sira Valdés, como siempre, muchísimas gracias.
A ti.
Rubén Sánchez, secretario general de Facua, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Parece que llueve sobre mojado, ¿no? Que no funcionan los sistemas de protección al consumidor, como se ha demostrado en el accidente reciente de Adamuz, o como se nos decía nuestra compañera Sira Valdés, este mismo verano durante los incendios de Galicia.
Sí, es que realmente hubo buena en el cambio regulatorio, en ese intento de evitar subidas de precios, especulando, abusando, faltando a la responsabilidad que debería tener una empresa cuando ocurre algo como lo que acaba de pasar, algo como la Dana, algo como un gran apagón, por ejemplo, no inflando precios a lo grande, no aprovechándose de la debilidad, de la vulnerabilidad del consumidor, pero es que no se hizo bien. Se limita la prohibición a ventas online, en servicios donde el precio se fija de forma automatizada, pero además sí se declara la emergencia de protección civil. Pero en coyunturas como la de esta semana se pueden producir esos abusos con los precios. Incluso se pueden producir no en servicios que se vendan online con precios automatizados, sino te vas al concesionario donde te van a ofrecer un coche de alquiler y de repente se le ocurre al comercial que está allí multiplicar por 10 el precio, porque sabe que tiene una cola de gente esperando. Eso también hay que limitarlo, hay que regularlo. Por tanto, la ley tiene que afinar mucho mejor, tiene que pensar en muchas más posibilidades de abuso y no andarse con contemplaciones. El Ministerio de Consumo, esperemos que esté trabajando ya en eso. Sabemos que por una reforma legal pretende obligar a que los precios dinámicos estén avisados con antelación. Es decir, si una empresa tiene, imagínate, vuelos, tiene que indicar durante este mes vamos a venderlos a entre 50 y 150 euros, esa será la oscilación de precios, a ti te tocará el barato o el caro, pero nunca te los pondremos a 300. Bueno, eso está bien, es una limitación, pero además habría que plantear la prohibición de sea un vuelo, sea un coche de alquiler, sea una linterna si hay un apagón. Todo eso tiene que tener una regulación de proteger al consumidor en situación de vulnerabilidad ante una situación especialmente grave en la que hay un aumento de la demanda de un tipo de producto o servicio.
Rubén, aprovecho que te tenemos aquí en el programa para recordar a los viajeros afectados por este corte en la vía del AVE cuáles son sus derechos, cómo pueden reclamar en caso de que se hayan visto afectados por cancelación de viajes, porque no les estén dando una vía alternativa para llegar a su destino.
Bueno, a los viajeros, digamos, menos afectados por lo ocurrido, no estamos hablando de las víctimas, de los heridos, de los fallecidos, de sus familias, que evidentemente con el paso del tiempo se determinará quién es el que asume las indemnizaciones por los perjuicios, indemnizaciones que nunca van a reparar el daño ni de lejos, pero que tendrán evidentemente ese derecho. Luego hay otro perfil de ciudadano, de consumidor, que lo que ha sufrido simplemente, por mucho trasiego que nos haya provocado, es no poder viajar en tren y nos hemos tenido que buscar la vida con una alternativa. Las compañías ferroviarias no nos han habilitado autobuses para poder realizar los mismos trayectos, al menos no lo han hecho sobre la marcha, ni en todos los casos. Hay que decir que era imposible por la situación masiva de cancelaciones, pero aquí el problema es el reglamento europeo. ¿Cómo define el reglamento europeo el que a mí me tenga que pagar el transporte alternativo que yo me busque porque la compañía ferroviaria no me lo habilite? Y lo define un tanto regular, porque solo plantea que yo tengo derecho a buscarme un autobús, un autobús como alternativa. Es decir, la compañía ferroviaria nunca me tendría que pagar la gasolina si yo decido viajar en coche, nunca me tendría que pagar el coste de compartir un coche, nunca me tendría que pagar absolutamente nada que no sea un trayecto alternativo en autobús, más allá de reembolsarme el importe del billete. Por tanto, ahí hay un déficit en la norma, solamente me remite a un autobús, y luego además me lo complica un poco si yo quiero de verdad que me pague el autobús en lugar de devolverme el precio del billete. Si esta conversación la estuviéramos manteniendo hace 5 años, pues sería un poco disparatado decir que no me reembolse el billete y me pague el autobús, porque el autobús siempre ha sido mucho más barato que el precio del billete. Yo prefiero que me devuelvan ese importe del billete de ferrocarril, pero es que ahora ya no. Hay casos en los que has podido contratar un trayecto Sevilla-Madrid por 15 euros, por 20 euros, y de repente el autobús te cuesta el doble. Ahí sí prefieres, lógicamente, como cliente, que te paguen el precio de lo que has tenido que pagar de más. Y te lo complica, como digo, la norma, porque tienes que pedirle permiso a la compañía ferroviaria para poder comprar ese billete y que luego te den el dinero. Tienes que pedirle permiso, te lo tiene que autorizar, salvo que pasen 100 minutos desde la hora de salida del tren y no te hayan ubicado en ese transporte alternativo. Es decir, tenemos que esperar, tenemos que hacer sufrir una pérdida añadida de tiempo, pese a que sepamos que se cancela el trayecto de mañana o de pasado.
Rubén Sánchez, secretario general de Facua, como siempre un placer hablar contigo en Código de Barras. Muchas gracias por toda la información.
A vosotros, un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.